Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es septiembre 28, vamos lo más abajo ya. Les habla Rafael García Toledo y me acompañan Héctor Carrillo, que me acompaña. Y nos estamos defendiendo de Orlando Peña.
Yeah. O sea, que Héctor Carrillo se está colando, le quiere quitar puesto a Demio.
Es verdad, ahí, es verdad. Así es. Sí. A ver si habla.
Sí. Exactamente. No, no.
El tirador de papel.
Aquí tenemos los extremos. El Guajiro que le da por no hablar y el Demio que le da por no callarse.
Por no callarse.
Y te empieza a hablar, te empieza un pelotero y te dice, a mí él es primo hermano de fulano de tal que jugó en tal año, de tal cosa y se lió, que estaba casada con Mengana, que es la hermana del pelotero tal, que está en tal otro y se lió. Y vivía al lado de una cosa que había una mate guase en la esquina y te meten allá ahora hablando. Si tú no lo quitas el micrófono, él se acaba el programa.
Así es.
¿Ok? Bueno, nuestro productor es Héctor Carrillo. Y nuestro ingeniero de sonido hoy Cejas.
Tengo una nota especial, especial como el Guajiro.
Sí, Emilio Cejas que está...
Está tocando la campana.
No, y está con una supervisión de Efraín García, que está por ahí.
Está por ahí Efraín.
Sí, no lo veo porque está opaco el cristal.
Está
pero...
un poco, ahí está, ah,
está
ahí
Efraín.
Está tapado por los monitores eso.
Exactamente, ahí estamos poniendo de acuerdo al tigre del altiplano, Emilio.
Yeah,
o sea, con un habanero, sí, que es Efraín García. No es fácil, ¿viste?
Sí, no.
Hay una diferencia de altura, de altitud y altura.
Sí.
¿Ok? Esto...
Y de pelo.
Y de pelo.
No, porque de Bolivia tiene... ¡Wow!
No.
Estoy envidioso.
Muchacho, tú sabes que si él vendiera, si Emilio Cejas vendiera el pelo como los coreanos, cada una vez al año, no tenía que trabajar.
No tuviera,
el pelo ese hacen peluca o venderla en 20, 30 mil dólares. Ahora, que es lo que hace Revlon, que compra las coreanas. Pero no se ha empatado con Emilio. Emilio vive debajo de una mina, que es el pelo ese que tiene.
Ah, sí, wow, de verdad.
Bueno, esto... Hoy, como siempre, vamos, como los viernes, vamos a ir en detalle sobre los juegos de ayer y le vamos a decir primero, por arribita, los juegos de hoy. A ver, ya uno terminó.
¿Vamos a empezar con música o qué te parece?
Sí, vamos a pedir la musiquita.
Emilio.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, me informa Héctor Carrillo, que estaba muy chiquito, pero en esta misma fecha.
No sé cuál. Pero 1960, no había nacido.
No había nacido.
En esta fecha, hoy, en un día como hoy.
Sí. Este William fue por última vez al bate, batió un jonrón.
Wow.
Y dijo goodbye.
Y dijo goodbye.
Y se fue con 342 de promedio debajo del brazo.
The Splendid Splinter, ¿no?
Y dos guerras, sí, señor. Dos guerras. Fue piloto de caza en la Segunda Guerra Mundial con aviones de propela y volvió con aviones caza a chorro en Corea a pelear por su país.
Wow.
¿Okay?
Wow.
Un individuo insoportable
sí,
desde el punto de vista
sí,
personal,
sí,
pero un patriota y un tremendo pelotero. Y simplemente la gente lo abucharon un día y se puso bravo con todo el mundo. Todo este cuento lo he hecho 500 veces aquí ya. Él le encantaba la pesca, inclusive la gran compañía que era, porque se ha ido diluyendo Sears, sus implementos de pesca lo vendía con el nombre de Ted Williams, y que naturalmente le pagaba a Teodoro Williams dinero por eso. Y él vivía en Los Cayos, aquí de la Florida. Iba a almorzar todos los sábados en un restaurante que se llama The Man Isa, dos cubanos, tiene un restaurante cubano,
sí,
y él iba y se sentaba, y el primer día que yo llegué, yo iba todos los sábados allí, porque nos íbamos
en Los Cayos,
familia a Los Cayos, íbamos
nice,
en Los Cayos que se llama Isla Morada. Íbamos allá, entonces alquilamos siempre un barco el sábado, salimos a pescar, venimos tarde a almorzar, salimos por la madrugada, y nos encontramos a Ted William, que estaba en la primera mesa allí solo, aunque mirando para la pared, y yo pasaba y le decía, hello Mr. Williams, y el tipo ni se movía. Entonces, mi esposa me decía.
Ni sonrisa ni nada.
No. Aquí, sí,
impermeable.
Como si estuviera lloviendo. Nunca miró para atrás que no, ni saludaba ni nada. Y mi esposa me decía, ese hombre jamás ni te mira. Ajá. ¿Ok? ¿Para qué tú lo sigues saludando? Digo yo.
Oye, Emilio, pórtate bien.
Y yo tengo que decir, como el cuento de Álvarez Guedes, si él me saluda, digo, usted sabe que de Willy y yo almorzamos un día en Manijiza.
Bueno,
pero no podía decirlo.
Creo que Dios lo castigó. Te enteraste de que al final quiso ser congelado y sí, hay rumores de lo que han hecho con ese cuerpo, sí, y lo que no han hecho.
Sí, él creía en una cosa que se llama...
algo, yo no entiendo, sí, entiendo
que
bien.
Que te congela en una supercongelación.
Que en algún futuro
te van a descongelar. A él lo descongelaron y creo que la cosa no salió bien y lo que hicieron fue cortarle la cabeza y ponerla, sí, en un frasco ahí congelado. O sea, creo que todavía está la cabeza de William por ahí, pero yo dudo que sobreviva, ¿no?
Ay, qué horror.
Exactamente.
Había un cuento de que lo estaban utilizando como pelota de fútbol. La cabeza del hombre. Entonces, ¿qué es eso de karma?
Sí, de béisbol, pero de fútbol. Eso es lo que es.
Bueno, quizás el mal carácter lo llevó a ser abusado.
Sí, ya tú sabes.
Ted Williams, tremendo bateador.
Sí, señor. Bueno, déjame decirle que ya el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis terminó. Y, desgraciadamente para los Cardenales, los Cachorros ganaron 8-4. ¿Ok? Y se acabaron.
Se eliminó.
Se eliminó.
¿Sí?
Sí. Bueno, no sé, sí, si está eliminada matemáticamente, pero imagínate tú, lo que queda son 3 juegos. No sé, ellos están como así, no creo. Tienen que perderlo todo y no creo ni que así. ¿Ok?
Esto es parte de los últimos 3 juegos, ¿no? Esta serie que tienen ellos ahora con los Cachorros.
Déjame ver. No sé cuántos juegos quedan. Estoy tratando de abrir, ¿sabes?
Yo veo que hay como... Liga Nacional. Hay 3 equipos que han calificado: Atlanta, Chicago y Milwaukee. Entonces queda el trío de los
Milwaukee, Rockies,
Dodgers y los Cardenales.
Sí, exactamente. Pero los Cardenales son los últimos en el trío.
Están a 2 juegos de Los Ángeles, es decir, sí, que no pueden perder más y los otros tienen que perder los 2 juegos.
Sí, sí.
Se ha puesto difícil la tarea.
Y no están jugando bien. Esa es la otra cosa.
Sí.
A ver si puedo abrir el de esto, porque no me abre.
Sí, mientras que Rafa busca eso, tenemos, sí, que los Cardenales 87-73, los Dodgers 88-71. Y creo que van a jugar esta noche, veremos lo que pasa, sí, con ellos. Están a un juego los Dodgers de los Rockies para ganar la división. Lo que queda es a ver quién juega dónde y quién gana qué. Creo que los Yankees, por ejemplo, con los Atléticos están fajados, pero tienen 2 juegos de ventaja. Ellos también lucen bien para que el juego sea en Nueva York. El juego que la semana que viene vamos a dar nosotros.
Sí.
Martes y miércoles, los juegos que son decisivos. Son juegos que uno juega una vez. Creo que has comentado con Pepe que no te gusta, que llegas al final de la temporada y se va a decidir con uno solo.
Uno solo. Bueno, es importantísimo porque se decide. Ahí se decide quién va de comodín, el cuarto contendiente al final. Bueno, estaba lesionado, decía, no se sabía si iba a terminar, si iba a poder estar en la final de la temporada. Chris Bryant, el left field que juega, tercera base también de los Cachorros. Y no se sabía, bueno, fue a jugar hoy, ¿ok? Batió sexto y batió de 3-1 y ese 1 fue un jonrón. Puso una carrera, anotó 2, así que no creo que tenga mucho problemita en la muñeca. Okay. Ahí Murphy, la que está jugando el primer bate, segunda base, recién cambiado los Nacionales, que se han desarmado completamente, batió de 3-2, impulsó 1, anotó 2, está bateando 2.97, siempre batea bien. Almora Jr., nuestro compatriota, de 1-1, impulsó 2 carreras, está bateando 2.86, nice. Y este muchacho, aunque no lo dejan jugar todos los días, ha tenido una temporada muy buena, ¿ok? Tremendamente buena. Otro que jugó bien, Rizzo, la primera base de 3-1, impulsó 2 carreras. Y Bote, este muchacho jovencito, la tercera base de 3-1, impulsó 1 carrera. Y eso fue todo lo que hizo falta para el equipo de los Cachorros, con 8 carreras. Le ganaron los Cardenales, que no hicieron mucho. De John, el shortstop, que sustituyó a este muchacho García, Díaz, perdón, batió de 5-1 con una impulsada, y Ozuna, el viejo conocido nuestro, batió de 4-2, impulsó 1, estaba tirando 2.80, y es el máximo impulsador del equipo de los Cardenales, uno de las joyas que cambió el equipo de los Marlins. No me canso de decir eso porque me molesta todos los días.
Bueno.
De los tres individuos. Los tres individuos van a promediar prácticamente, déjame ver cuánta carrera tiene Osuna. Aquí lo debe decir. Esto impulsada. Osuna tiene 88, no va a llegar a 100, pero 88 y es el mayor impulsador. No hay nadie en los Cardenales que haya impulsado más carreras que Osuna. Los otros que impulsaron más de 100 son Stanton, como Yankee, y Yelich, que se ha vuelto loco. Y está en este
sí,
momento.
Creo que es primera vez, ¿no? Sí, que llega a 100.
Primera vez que llega a 100, pues, sí. Tampoco, él está en una posición de
bateo. Creo que dos veces ha bateado por el, ¿qué le dicen? El ciclo.
Por el ciclo.
Ciclo.
El único individuo que ha bateado dos veces en el mismo año, el ciclo, en la misma cosa, wow, en las condiciones que lo ha hecho. Okay. Ahora lo siguiente, esto yo le voy a dar después posiblemente que hagamos esto, sí, cómo está la cosa para el jugador más valioso, y es muy interesante porque están marcando el paso Mookie Betts. Eso entre los encuestadores, que son los que van a votar. Así que
en la Liga Nacional se menciona mucho Yelich.
Yelich está en primer lugar.
En primer lugar, entonces ya.
Y Mookie Betts en la Liga Americana. Vamos a hablar de eso. Es el juego que terminó hoy. Sabemos que los Cardenales, sí, ustedes saben que yo tengo gran simpatía histórica por los Cardenales, pero este año no creo que vayan ahí. Bueno, los Yankees ayer...
Un momento, Rafael.
O sea, dime, todo el tiempo que tú quieras.
¡Ya! Llegó.
Jairo, habla que te pertenece.
Empezaste hace 9 semanas a hacer esto.
Sí. Oye, pero estamos estancados 9 semanas.
Se te acabó todo el año. Hoy es el último día viernes que tú vas a dar porque ahora empieza el playoff.
Sí.
¿Y qué vas a hacer?
Te voy a... No, fíjate. Me
¿qué vas a hacer?
No, ¿qué vas a hacer bueno, tú?
Sí.
¿Ok?
Sí.
Yo te voy a... porque te voy a decir lo siguiente. ¿Ok? El lunes que viene... Ajá. En vez de una hora, es una hora y media.
¿Y el viernes que viene?
Hora y media. O sea, que este lunes no importa, porque tú vas a estar ahí, tú sabes, viendo los paticos nadar en el lago, pero el viernes tienes que hacer algo. sí, porque vamos a pasar una hora y media aquí, que termino, tú sabes. Yo sé que tú eres buena gente y me das
los caramelitos.
Los caramelitos de miel para que no me haga la garganta, pero tú sabes, ya yo soy un tipo que estoy calificado de anciano. Ya no me puedo poner ni bravo porque me digan anciano.
No.
Como mi padre, que cuando estaba en Venezuela, tenía 60 años, y yo vino de la calle muy... muy molesto, uh-huh, y le dijo a mi mamá, qué ignorantes son esta gente. Acaban de decir que un anciano de 60 años fue atropellado por un autobús. Dime tú, ¿quién de 60 años es un anciano? Porque tenía 60 años. Naturalmente, ya hace mucho rato que pasó los 60 años.
No, pero Carrillo tiene algo interesante que decirle a los fanáticos, porque habíamos dicho que el día primero íbamos a pasar a hora y media, pero que ahora con el problema de playoff, ¿qué pasa?
No. Okay, vamos a ver si esto llega, porque he tratado y he pasado tiempo en esto. El lunes, sí, el programa hora y media. El martes y miércoles, dos juegos decisivos por Radio Martí.
Sí.
Y el viernes que viene, hora y media del programa especial de ustedes.
No tiene salvación. El viernes que viene, ajá, no hay juego.
No hay juego. No hay juego. Y ni el lunes.
El
jueves y eso no sé. Yo sé que Pepe habló con el director y hay un trato y vamos a ver. Pero dos juegos muy importantes. Martes y miércoles no se lo pierden.
No.
Pasa por Martí, juego decisivo.
Claro,
súper interesante.
Son los juegos de comodín.
El juego de comodín, más interesante.
Lo único más importante que
es... que gana, avanza.
Exactamente. El único juego que es determinante como eso es el séptimo juego de la Serie Mundial.
De verdad.
Porque
los Yankees...
Porque ese juego elimina a uno de los dos completamente.
Si ganan los Yankees, juegan con los Red Sox, la media roja. Entonces, ¿qué más pueden pedir?
No, la cosa está buena.
Está muy bueno todo.
De todas formas. Nosotros, para decirlo de oyente, hay muchas cosas que vamos a decir. Sí. Vamos a empezar una sesión el lunes... hablando de el fútbol americano. Yo ahorita empiezo a hablar de pelota, no se preocupen, aquí tenemos tiempo, cantidad.
Añadiendo más cobertura.
Exactamente. Vamos a tener una sesión de fútbol americano que la voy a llevar yo. Me han tirado esa cruz arriba. Y yo no soy tan seguidor de fútbol americano.
Pero yo puedo ir.
Exactamente, tengo a Héctor aquí que lo lleva mucho. Aquí hay mucha gente que sabe de fútbol americano.
Miami este año está invicto. ¿Qué te parece?
La nueva generación.
Los Dolphins.
Me parece una gran sorpresa.
Para muchos. Sí. Para muchos.
Y yo le voy a hablar de fútbol americano no solo de lo que está pasando, sino que sepan la historia del fútbol americano en Cuba.
Así es.
Que las nuevas generaciones no saben, ¿ok?
Que existió. Pero,
que existió hubo... siquiera. Y es un deporte, y después voy a ampliar eso y voy a entrar inclusive.
¿Y que jugaste? Tengo entendido.
Hubo un día.
¿Una jugada?
No, no, ni una jugada. Ni una jugada.
Pero estabas ahí.
Estaba en el campo, con casco puesto y todas las cosas. Sí, lo voy a decir ahora. Yo lo he dicho ya, pero como es tan estúpido el cuento, lo voy a hacer de nuevo. Pero bueno, primero que todo, debo decirle que el fútbol americano era uno de los deportes más populares a principios del siglo XX. Le estoy hablando cuando empezó la República. 1905, 1906, 1907, cuando todavía aquí no era tan popular. Sí. Allá era, ¿ok? Porque era un deporte americano. Nosotros todo lo que fuera español lo rechazábamos. Bueno, yo no lo había nacido, no lo había nacido ni mi padre. Esto, pero, y entonces esa era la cosa, el béisbol y la... Y cuando, aquella etapa, a principios del siglo XX, increíblemente, los dos deportes que sobresalían en Cuba, que se hablaba tremendamente, eran el fútbol americano y la esgrima. Cuba fue dominante en esgrima la primera parte del siglo XX, por encima de cualquier país, hasta que los alemanes y los húngaros empezaron a coger alas. Pero sobre el país eso. Pero bueno, el fútbol americano tuvo esa etapa, y en mi etapa, que yo estudiaba en la Universidad de La Habana, había muchos equipos. La primera división estaba en la Universidad de La Habana, estaba el Vedado Tenis, el La Habana tenía el club, el Birmo, el ejército tenía un equipo y había una liga. Después había una liga que era de bastantes clubes privados y de los institutos de segunda enseñanza. Eso se circunscribía a La Habana casi siempre, los institutos de segunda enseñanza, pero jugaban bastante buen fútbol. Y la primera vez que la Universidad de Miami hizo una gira para jugar con otra universidad fue la Universidad de La Habana en el año 30 y pico. Y ganó La Habana, quiero que sepan.
¿Okay? Aquí tengo una foto del juego.
Ah, ¿ese juego?
Sí, de la Miami contra La Habana.
Bueno, mi carrera de fútbol es la siguiente. Cuando tú llegabas allá, te preguntaban en la Universidad de La Habana, cuando tú subías el día, subías la escalinata el primer día, porque aquello era una cosa simbólica, y más nunca la subía, porque yo terminaba muerto. Y entonces te preguntaban qué deporte usted va a jugar. No, si va a jugar, ¿qué deporte vas a jugar? Imagínate, no voy a jugar pelota, porque allí lo que había un equipo de triple A jugando. ¿Quién jugaba allí? Entonces, el mejor jugador de fútbol que había era estudiar arquitectura. Estaba en cuarto año, yo estaba en primero, llegué nuevecito allí. Y me vio, me miró el tamaño, me midió y me dijo, muchacho, te quiero ver el sábado en la práctica allá abajo. ¿Okay? Y llegué allí, me pusieron a correr la pista. Okay, y después me pusieron a aguantar tackle, o sea, me pusieron el uniforme y me empezaron a dar golpes. Y vaya, cae, bim, bam. Y entonces veo un compañero mío que estaba allí, pero no vestido futbolista, que jugaba fútbol muy bueno, pero para el club mismo, que tenía el dedo derecho entablillado de la mano derecha y toda la mano. ¿Sí? Y le dije, Pepe, ¿qué te pasa? Me dijo, nada, me partí el dedo índice y ahora no puedo sacar ningún dibujo este año. Porque los que tuvieron arquitectura tienen que dibujar todos los días.
Sí.
Así que no puedo sacar el año, voy a perder un año porque se me partió el dedo. Hasta ahí llegó mi carrera de futbolista. yo no puedo partir un dedo, si fuera médico o algo así, pero no un arquitecto. Muy bien, después esa anécdota antidiluviana, déjame decirle que los Yankees le ganaron ayer 12-1 a los Rayos de Tampa, lo ganó Sissi Sabathia, tiene 9 ganados y 7 perdidos, lo perdió Schultz. Tiene 2-2. Garner, viniendo del banco, jugando center field, bateó de 4-2, impulsó una y anotó 3. Bolt, la primera base novato, de 3-3, 2 impulsados, 2 anotados, entre ellos su jonrón número 13. Stanton, de 3-2, 2 impulsadas y 3 anotadas, pero esos 2 hits que batió fueron 2 jonrones, sus 36 y 37. Y Andújar, uno que está peleando por el novato del año, dio su jonrón número 27. De 4-2, 3 impulsadas, 1 anotada, está bateando 2-96. Este es un contendiente fuerte para novato del año. Por parte de Tampa, bueno, anotaba una sola carrera y le dije que la produjo Cron, nunca sabía quién era, que fue designado, batió de 4-1 y ese uno fue un jonrón, su número 29, y esa fue la única carrera de Tampa.
Recuerda que también Sabatia estaba en el juego y por dos entradas lo echaron del juego y por dos entradas no llegó a coleccionar sus $500,000.
$500,000. Sí, este contrato de Sabatia dice que si llega a tantos innings, le pagan $500,000 encima de lo que había ganado. Y como le dio un pelotazo saliendo, empezando el juego, pararon, le faltaban dos innings nada más. Y ese pelotazo le costó $500,000,000 porque no va a pichar más.
Como dice Guajiro, dólar, dólar.
De dólar verde.
Buen dinero.
Bueno, los Rockies de Colorado le ganaron 5-3 a los Phillies, están inspiraditos. O'Bear ganó su octava decisión, tiene solamente una derrota. Bautista el viejito por el equipo de Filadelfia de 2-1 y ese uno fue un jonrón, su número 13. Otro jonrón, Santana, la tercera base, el número 24, de 4-2 con dos impulsadas y una anotada. Bueno, los Rockies tuvieron a Dahl, el left field, batió su cuarto jonrón de 4-2, dos impulsadas, una anotada. Arenado de 4-1, jugando la tercera base, bateando cuarto, 2.96. Story batió su jonrón número 35 de 3-1. Wow. Y Parra, de emergente, batió su jonrón número 6.
¿Están jugando bien?
No, sí, sí, Colorado está ahí. Tiene sentado este muchacho Parra, que pudiera ser regular en cualquier parte, está sentado. Vino a batear de emergente, jonrón. Okay, lo que tienen es un trabuco.
Sí.
Bueno, los Mets de Nueva York le ganan 4-1 a los Bravos de Atlanta.
Wow.
Lo ganó Vargas, tiene 7-9. Lo perdió Teherán, el colombianito, 9-9 tiene, y Wesselman salvó su juego número 13. Acuña Jr., el que está en primer lugar para novato en la encuesta, bateó de 4-2, impulsó una carrera, está bateando 2-90. Eso fue Atlanta, y fue la única carrera que se impulsó por el equipo de los Mets. Bueno, por los Mets, Plaweski batió de jonrón, receptor, de 3-1. Y Mesoraco también batió de jonrón de 1-1 con tres impulsadas y una anotada. Y están las cuatro carreras, la de jonrón de Plaweski y la de jonrón de Mesoraco. 4-1 ganaron los Mets. Y los Cachorros de Chicago ganaron ayer también. De 3-0 le ganaron a los Piratas del Pittsburgh, teniendo a Zurdo Lester, que ganó por vez número 18. 18-6 es el récord de Lester. William lo perdió, tiene 14-10 y Chávez salvó su juego número 5. Por los Piratas no les digo porque no hicieron nada en otra carrera. Murphy por los Cachorros de 4-1 con una impulsada. Y Almora Jr. No batió, estaba batiendo 2.84. Jugó centerfield pero no tuvo que dejar bate. Y así terminó el juego, 3-0. Los Mellizos de Minnesota, por su parte, le ganaron 9-3 a los Tigres de Detroit. Gonsalves ganó su segundo juego, tiene 2 derrotas. Liriano perdió su juego número 12, tiene solamente 5 victorias. Candelario por los Detroit, el Tigre de Detroit de 5-1, una impulsada, una anotada. Stewart de 4-3 impulsó una. Castellano, designado, bateando tercero. El cubano Castellano de 4-1. Está batiendo 2.98, está teniendo una temporada. Le diré lo siguiente, de los cubanos, el mejor que lo está haciendo es Julio Martínez, no hay duda de eso, porque lo está haciendo mejor que casi nadie. El segundo, yo creo que es Castellano, porque este año no ha tenido suerte, tengo que decirlo así, José Abreu, porque ha estado lesionado y lesionado grave, que mejor que se cuide para la temporada que viene. El Castellano tiene una tremenda temporada. Lo mismo es designado, que juega la tercera, que juega el right field. ¿Okay? Este muchacho de aquí, del norte de Miami. Por Minnesota, bueno, Minnesota lo hizo bastante bien. Austin, de designado, tío, de 4-2, impulsó 3, anotó 2. Y Astudillo, el receptor, de 4-2, impulsó 4, anotó 1. Ahí tienen 7. ¿Okay? La otra impulsó Mauer, la primera base. Y Kepler, el center field, la otra. Así que esos fueron todos los 9 carreras que anotaron los Mellizos de Minnesota. Y los Reales le ganaron a los Indios de Cleveland. Los Reales, que están desbarataditos este año, 2-1 fue el marcador que le ganaron los Indios de Cleveland. Los Indios de Cleveland tienen 89-70. Están ya, ellos están jefe de su división. Kansas City tiene 57-102. Uno de los equipos que ha perdido más de 100 juegos. Hamel, el veterano, ganó su cuarto partido y tiene 14 derrotas. Ramírez perdió por tercera vez, no tiene victoria. El otro Ramírez, la segunda base de Cleveland, batió de 3-0, pero impulsó una. Esa fue la única que anotó Cleveland. Mondesi, por el equipo de Kansas, batió su jonrón número 13, 4-1 impulsado, 2 anotadas. Y Salvador Pérez, el veterano designado, aquí no fue catcher, batió de 5-1, impulsó una. Así que esas fueron las dos carreras que anotaron los Reales de Kansas City. Los Rangers de Texas ganaron 2-0 a los Marineros. Kiner Falefa, el receptor, batió de 4-0, pero impulsó una, según las dos carreras de los Rangers. Y la otra impulsó Guzmán, la primera base, de 4-1, con una impulsada y una anotada. Por los Marineros, nadie hizo nada. Cero. Esto. Y esos fueron los juegos de ayer. ¿Okay? Entonces, le voy a decir una cosa que la tengo que repetir. No la voy a decir ahora para darle tiempo. Creo que
nos queda un minuto.
El Papo Ángel quiere que... Bueno, lo voy a decir de ahora. Voy a buscarla. No, okay. No tengo aquí. Yo. No. Son aquí la tengo. Esto, los... En un minuto me va a tomar esto. Así que... Los
40 segundos.
Peloteros, los pitchers que han tenido salidas de calidad en la historia de las grandes ligas. 1910, el más que tuvo, Walter Johnson, que está en el Salón de la Fama, 31. Earl Moore en 1909, 27. Ellos me pidieron que dijera esto. Ed Walsh, 1910, 26. Ed Sommer, 1909, 26. George Bell, 1909, 26. Harry Caldwell, 1908, 25. Andy Cortley, 1908, 25. Jacob DeGrom, que este año, 2018, 23. Hugh Quiz, en 1908, 23. Chris Carpenter, en 2005, 22. Jan Dubuque, 1912, 22.
15 segundos.
Y George McKinnon, 22, en 1908. Lo único que hemos visto jugar, como natural, fue a Carpenter en el 2004 y de DeGrom este año 2018. Vamos a una pausa y regresamos más tarde.
Al duro y sin guante se lleva la cerca. Así es, comenzando este lunes 1 de octubre, el gigante deportivo de Radio Martí extiende su horario 30 minutos más. Porque tú lo pediste. Más béisbol, más fútbol, más boxeo, más deportes. Es el gigante deportivo de Radio Martí, al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Y ahora se extiende hasta las 8:30. Al duro y sin guante. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Magdalena de Cuba.
Este 1 de octubre comienza mi programa Una Hora. Sí, señor, de 9 a 10 de la noche. Magdalena de Cuba. Estoy con una alegría, muchacho, qué cómico.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokars. Se deteriora la salud del opositor Tomás Núñez Magdariaga por la prolongada huelga de hambre que protagoniza en una cárcel del régimen cubano, mientras aumenta la solidaridad por su liberación. Yvette Pacheco informa.
45 días en huelga de hambre cumple este viernes el preso político Tomás Núñez Magdariaga. El pasado lunes recibió la visita de su hermano Oscar Núñez, quien lo encontró muy deteriorado, pero firme en su decisión, según dijo a Radio Martí.
Tuve que pararlo de la cama porque no se podía parar y más la cantidad que malas condiciones. Que estaba decaído, que le dolían todos los huesos.
Durante la visita del lunes, Oscar Núñez le pidió a su hermano Tomás Núñez Magdariaga que abandonara el ayuno de más de 40 días, a lo que el preso político de 67 años respondió.
Le digo, no, yo no quiero nada, porque tú estás preso injustamente. Y yo quiero seguir con la huelga, porque estás preso injustamente. La misma policía me dijo, los que estaban allí cuidando, este está duro, tu hermano es duro de matar. Y yo, bueno, vale, su decisión.
Georgina Guerrero es vecina de Tomás Núñez Magdariaga en Rancho Grande, Palma Soriano.
Tomás es una persona maravillosa. No tiene enemigos, Tomás es jaranero, le gusta luchar. Buena gente, ayuda al prójimo.
La activista Georgina Guerrero integra la Unión Patriótica de Cuba.
Es un gran y perfecta activista.
Tomás Núñez Magdariaga fue arrestado en agosto tras ser acusado por un informante del régimen de amenaza, por lo que fue sentenciado a un año de privación de libertad. Recientemente el acusador declaró en un video publicado en la internet que estaba arrepentido y que fue manipulado por la seguridad del Estado. Ha pedido que se retiren los cargos, pero esto ha sido negado por las autoridades. Mientras tanto, Tomás Núñez Magdariaga permanece en huelga de hambre en el hospital de la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba en protesta por su encarcelamiento. Personalidades y organizaciones políticas en el mundo exigen a Cuba su liberación. Yvette Pacheco, Radio Martí.
La activista Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, fue citada para presentarse en la sala de la legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular el día 9 de octubre. Rodríguez espera que sea para recibir respuesta acerca de la entrega por parte del MCL de la propuesta de reforma de la ley electoral Un Cubano, Un Voto. Así lo manifestó a Radio Martí.
El martes, la semana pasada, yo fui a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que queda en el Capitolio. Hice una solicitud de entrevista a la Asamblea por la propuesta ciudadana cubana y el voto que nosotros habíamos entregado, que no tenía respuesta. Entonces, el día de ayer, me llamaron y me dijeron, ¿usted Rosa María Rodríguez? Yo le dije, sí. Usted hizo una solicitud de entrevista, la estamos llamando para que se presente a la legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 9 de octubre a las 10:30 de la mañana. La solicitud que yo hice fue para que nos dieran respuesta de la propuesta ciudadana que yo entregué de un cubano y un voto. Quiere decir que me van a dar respuesta de lo que yo entregué, porque esa es la solicitud que yo entregué a la Asamblea Nacional, que quiero respuesta, porque eso es una petición ciudadana que el pueblo está pidiendo.
Los 8 cubanos acusados de obstruir la vía pública en una manifestación en Puerto España quedaron absueltos en la cuarta y última audiencia realizada este viernes en el tercer juzgado de la capital trinitense. La juez Rehana Alía había pedido en varias oportunidades la evidencia incriminatoria al Ministerio Fiscal, que esta vez volvió a solicitar tiempo para recopilar pruebas y que le fue denegado. A la salida del tribunal estaba toda la prensa local. Esperamos salir en los periódicos. Ha sido una noticia de repercusión nacional e internacional, declaró a Radio Martí Lisandra Farray, que actualmente ostenta la condición de refugiada, concedido por la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, por sus siglas en inglés. Los migrantes fueron arrestados en diciembre, luego de 2 meses de protestas frente a la sede de ACNUR y, más tarde, puestos en libertad bajo fianza a principios de enero. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152.
Muy bien, está teniendo lugar el Campeonato Mundial Femenino de Baloncesto, está en Tenerife, Islas Canarias. Y el equipo de los Estados Unidos en los semifinales le ganó a Nigeria. Le pasó por arriba, en realidad las muchachas americanas le ganaron a las nigerianas 71-40. Y ellos tienen que enfrentar, o tenían que enfrentar, al ganador entre Bélgica y Francia. Y ese juego tuvo lugar hace un ratico. Y los belgas le venció a Francia, pero muy bien. Fueron lideradas por Kim Mestak. Se notó, esa es una belga que yo no la conozco, evidentemente, primera vez que oigo hablar de ella, pero debe ser muy importante. 23 puntos y 6 rebotes que usó esta muchacha. Y la selección belga despachó 86-65, ahí no, a la francesa. Y ya se encuentran en las semifinales del Mundial de Tenerife 2018. O sea, que ellos van a fajarse ahora con Estados Unidos, las belgas. Los belgas han hecho muy bien en los deportes últimamente, pues en fútbol del mundial lo hicieron bien. Siempre hacen bien, los diablos rojos le llaman. Y las belguitas estas, bueno, han llegado por arriba de todo el mundo. Sí, sí, por arriba de todo el mundo. Lo único del premio que tienen en el basquetbol, lo mismo en el femenino que masculino, es que el que llegue a los finales tiene que enfadarse con Estados Unidos. Y Estados Unidos fue un tiempo que iban para competir porque consideraban que tenía que ser parejo y ese lío. Pero se le quitó esa cosa buena cuando la gente empezaron a ganarle. Entonces cualquiera venía con los profesionales ganados y ellos venían con los muchachos perdidos. Y entonces hasta que vino la historia del Dream Team y más nunca han perdido de eso. Bueno, perdió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en 2004, cogieron la de bronce. Cuando llevaron muchachos que uno dice, bueno, pero con ese equipo, ¿cómo podían perder? Carmelo Anthony, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, esto.
Era un equipo de college prácticamente.
Pero o sea, habían acabado de empezar la NBA y nunca había jugado uno con el otro. Eran muchachitos todos así, medio moscosos. Jugaron y se lo comieron los gallegos.
Así es.
Y los lituanos, aquella gente, y los.
Argentinos eran fuertes.
O sea, argentinos, no, era una etapa tremenda, sí. Los argentinos precisamente. Muy bien.
Pero en el Campeonato Mundial de Basquetbol de Femenino definitivamente no creo que se lo quiten a los estadounidenses. Son muy fuertes y han demostrado.
Las muchachas en el Mundial de Estados Unidos, por ejemplo, el fútbol, fútbol soccer, las americanas son una potencia que siempre los argentinos se burlan de, me dicen, pero en Estados Unidos no hay fútbol, no son muy malos en fútbol. Yo digo,
bueno, en femenino no.
Yo le dije, no, pero es que en Estados Unidos es un deporte de mujeres, los hombres lo que juegan es fútbol de verdad. Eso es de bestia, digo, sí. Y las mujeres no valen, no valen. Tienen medalla olímpica, medalla de campeonato mundial, medalla de oro. Y entonces dice, sí, pero no es lo mismo. Digo, no, lo mismo, la medalla de oro olímpica y el campeonato mundial del hombre y la mujer es idéntica, es la única, es la misma medalla.
Claro, vale igualito. No se puede discriminar ahí, menos a la mujer.
No me venga con ese cuento. Muy bien. Estábamos hablando, Juan Pendaz y yo, que como hablan lo volvimos a capturar hoy, y creo que esto va a ser una cosa bastante constitucionaria. Del hijo de Shaquille O'Neal, Sharif O'Neal, una de las promesas del básquetbol, jugando para la Universidad de UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, una de las universidades con mejor programa de básquetbol y de casi todo, en realidad. Y le descubrieron una dolencia cardíaca que requiere cirugía.
Eso es sumamente peligroso y son muy pocas las personas que regresan a jugar básquetbol, y más básquetbol que físico.
No, el básquetbol es muy fíjate. La gente muy grande, él evidentemente, el padre es el hijo de Shaquille O'Neal.
Ahí lo dice todo, ¿no?
Sí, sí. No sé si mide 7 pies o mide 6'11 o algo por el estilo, pero por ahí anda, por el lado del padre no es mucho más chiquito. El tipo de personas muy grandes, tiene bastantes problemas cardíacos porque todo el mundo tiene el mismo, más o menos el mismo tipo de bomba en el corazón, el mismo tipo de filtro en los riñones, y tienen que servir un edificio mucho más grande. ¿ok? Sí. Es como decir, usted tiene que bombear el agua a 25 pisos o a 10. A 10 no hay problema, a 25 ya empieza a sufrir la bomba.
Correcto, correcto. ¿Okay? Es lamentable, ¿verdad? Que es lamentable porque eso es lo que siempre uno dice con los equipos, que no haya lesiones.
Sí, y le voy a decir de esto que le estoy diciendo, no es una cosa de hecho, es algo muy personal. Pero bueno, lo sabe todo el mundo. Yo tengo una dolencia renal tremenda. Y estoy en un tratamiento que si hubiera sido hace 5 años, no existía. Y una cosa que mandó el médico, baja de peso. ¿Okay? No porque estuviera gordo, sino porque soy relativamente grande. Y me dijo, el filtro que tú tienes no lo tienes ya. Estás con un filtro artificial. Y tiene que filtrar para el tamañazo ese tuyo. Entonces, mientras menos tamaño tenga, lo mismo de alto que de ancho, menos sangre te hace falta. Refiere cosa es, esa. Sí, sí. Entonces, por eso, si usted tiene problemas renales, me dice que mejor que sea chiquitico, flaco, que grande y gordo. ¿Yo? Muy bien. Sí, es importante. Así que el muchacho este, se llama Sharif O'Neill, dijo que él espera regresar después de una temporada médica en red shirt, que le llaman la camisa roja. Uh-huh. ¿Qué quiere decir que va a estar en esa cosa?
Esperemos que sí, porque es lamentable que, claro, que un jugador con el talento que tuvo el padre, como digo yo, de tal palo está la astilla, ¿no? O sea, y creo que se pinta muy bien este jugador y esperemos que sí, que pueda regresar.
No, y está en un programa. O'Neill estaba listo para unirse a una talentosa clase entrante que ocupa el tercer lugar de los programas en Estados Unidos, detrás de Duke, que es el número uno, Kentucky, ¿ok? Y después de tú viene UCLA. Así uh-huh. que están clasificados como primero en la mayoría de las 25 primeras encuestas de la pretemporada. Y podrían disputar la corona del campeonato, lo que llaman aquí Pac-12, o sea, el Pac-12, que son grupos de universidades de ese nivel que discuten, porque aquí hay muchos campeonatos para los campeonatos intercolegiales, porque hay miles de universidades. Entonces las ponen por categoría, se van eliminando, después entre las distintas categorías se van eliminando hasta que llegan 16 en toda la nación.
Sí, y eso ahí es donde comienza ya la...
Los Sweet 16, en ese uh-huh. momento eso es un fanatismo horrible en todo el país para esas 16 universidades, que hay más embullo que para la NBA, quiero que sepan eso. ¿Okay? Porque aquí el que está... se matricula en una universidad, estudia en una universidad y se gradúa de ahí, es miembro hasta que se muera de esa universidad. ¿Okay? Esto, yo tenía un primo que se murió con 96 años y veía los juegos de Alabama State, porque él se graduó en la Alabama State uh-huh. de ingeniero, jugaba catcher para el equipo de pelota, se graduó en el año 30 y pico, quiero que sepan. Y tenía todavía la chaqueta de Alabama State para ver por televisión los juegos, se la ponía. 96 años.
Sí, sí, el fanatismo es increíble. Sí, sí, sí.
Para ver por televisión. Sí. Así que imagínense, esa gente está enfermo. Así muy bien. Esto, vamos a aprovechar que tenemos a Juanito Pendaja aquí. Viene con unos comentarios, seguro, del basquetbol.
Así es.
¿Tienes algo por ahí?
Sí, mira, tengo lo de Jimmy Butler, que, uh-huh. como dice yo, cuando el río suena, a veces es ganancia de pescadores, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí quiere, ya él lo afirmó, lo comprobó, que el equipo que quieren que lo pase es al Miami Heat. Uh-huh. El coach, Thibodeau, como sabemos que jugó con él, con Tad Gibson, con muchos de los jugadores que están en el equipo de Minnesota, quiere retenerlo, pero ya parece que se ha dado un poco por vencido, porque cuando tú tienes un jugador que no quiere jugar con con la franquicia, no va a estar dando el 100%. Sí. Y yo creo que Minnesota, lo que están pensando es, entre Wiggins y Karl Anthony Towns, estar con estos dos jugadores, tratar de buscar la agente libre, que hay muchos jugadores bastante atractivos para la próxima temporada, como es Klay Thompson, Draymond Green, Kevin Durant. O sea, que esos son los tres jugadores que más está también de Marcus Cousins, porque uno nunca sabe, va a jugar un año, pero yo creo que tiene que demostrar que esa lesión que tiene tiene que estar al 100% para que o siga con Golden State o puede ser que se vaya para los Lakers de Los Ángeles, que esa es una de las cuestiones que quiere jugar posiblemente con LeBron James. Sí. Así que esperemos. Jimmy Butler dijo que quería venir para Miami. Yo creo que el venir con Jimmy Butler para acá, para Miami, le da un poco más de profundidad y defensa a este equipo de Miami. Y como tú estábamos hablando acá detrás de bambalinas, ¿no? Sí. De que Miami está loco por soltar a Hassan Whiteside. Sí. O sea, y ese vamos a ver si hay un cambio por Hassan Whiteside, pero también hay muchos rumores de Gordon Dryer que lo querían soltar también para el equipo de los Suns de Phoenix, sí. De Phoenix, y o puede ser Winslow también, porque es la misma posición que juega sí. Butler. Así que yo creo que el año pasado tuvo una temporada bastante buena, casi 60 partidos, promedió 22 puntos, más de 5 rebotes. O sea que yo creo que para Miami sería bueno que este jugador llegara a esta franquicia.
Sí, es un jugador de nivel que en este momento no hay ninguno aquí, ¿okay? Porque el único que es ese nivel es Dwayne Wade y ya no está así.
Ah, claro.
Y está diciendo adiós.
O sea, así mismo es.
Está
así
diciendo
mismo
adiós y está jugará este año, él quiere jugar bastante. Esto, pero ya un hombre con lesiones y cosas, no hay duda que no va a poder jugar todos los días de regular, o podrá entrar o abrir el partido, no sé. Y el año pasado vino del banco y lo hizo muy bien aquí el año pasado, pero está limitado evidentemente.
Aunque él dice que quiere muchos de los partidos que lo pongan para comenzar el partido.
Sí,
Dwayne Wade, esa fue una de las claro. afinidades que bueno, él quería.
Claro, pero lo pueden, bueno, o sea, lo pueden poner
a comenzar y después a los dos minutos lo sientan. Eso no hay problema, ¿no?
El problema es el minuto que le den al viejito.
Sí, así es.
Él no hay duda que hace que el equipo juegue, ¿okay? Con él sí no hay juego, porque cuando él sale, sale a jugar. Y todos los muchachos jóvenes dirán, viejo, este está en esta forma, yo tengo que ponerme las pilas. Pero increíblemente, Hassan Whiteside no ha respondido a eso, ¿okay? Es un individuo que no tiene actitud de pelea y está refunfuñando siempre, esto le echa la culpa a él, todas las cosas. Y el hecho es, el otro día estuve leyendo las estadísticas, cuando él está en el campo en combinaciones con los otros, cómo es que los otros equipos contrarios anotan más contra el Miami Heat que cuando hay las combinaciones que está, ¿cómo se llama este muchacho? Ulonis, ¿cómo es?
Olynyk. Sí, claro.
Olynyk o Adebayo.
¿Okay? Adebayo rapidísimo en la cancha.
Ah, exactamente. Adebayo es muy jovencito, un tipo altísimo también, mucho más rápido y más rápido porque quiere correr más. Tú te das cuenta que si quiere farse con la pelota. Entonces, no tiene las condiciones. No,
y tiene el espíritu de decir, quiero echar para adelante. También estamos hablando que el primer año fue el año pasado, este va a ser su segunda temporada.
Sí.
Y él quiere dar lo mejor para o quedarse con el equipo o que otros equipos lo tengan en mira.
En buena posición, ¿no?
Correcto. Sí. Y te digo que hoy Jimmy Butler, yo creo que en la temporada, por supuesto, sus mejores ha sido con los Bulls de Chicago. Después estuvo el año pasado con los Minnesota. Este sería el segundo año si es que se queda con ellos. Pero en su historia tiene 16 puntos de promedio, 83% en tiros libres, que eso es buenísimo,
claro.
Para 34% en tiros de larga distancia. También tiene 5 rebotes, o sea, un promedio de 5 rebotes, 3.4 asistencia. O sea, que sería una adquisición buenísima para este equipo de los Miami Heat. Y yo lo puse este año como en el séptimo. Yo creo que si adquiriendo a Jimmy Butler puede ser estaría entre los 4 mejores de la conferencia del este si logran adquirir a este jugador. Y hoy comenzó también la pretemporada de la NBA. Están jugando los Philadelphia 76ers con el equipo de Melbourne United. Está ganando por 13 puntos en este momento, comenzando el segundo cuarto. Y también acaba de comenzar hace unos minutos Boston y Charlotte, el cual está ganando Boston por 3, 14-11. Claro, hay que destacar que en la pretemporada lo que quiere es ver a los jugadores novatos que están en el equipo, ver cómo se desarrollan ya dentro de la pretemporada antes de comenzar la temporada regular. Y usualmente yo creo que los equipos como Boston, Filadelfia, el equipo de Toronto, los jugadores principales no juegan mucho en los primeros partidos. Ya después en los últimos dos, antes de entrar a la temporada, es cuando más comienzan a jugar.
Ahí bien. Mira, ahora que te estás diciendo los tiros libres de Butler, me metí a hacer un artículo de los mejores tiradores libres de la historia. El problema es que estoy haciendo anotaciones. He puesto cada uno en una hoja. Tengo 21. ¿Okay? 20 en realidad. De 1 al 20. Y a ver si lo puedo terminar este fin de semana en la casa, esto para publicarlo. Y posiblemente lo que hagamos es un programa después de eso, porque tiene más trabajo que lo que la gente va a leer, lo va a leer, no sé el tiempo que me ha costado hacer eso. Okay.
Pero bueno.
Y hay sorpresas tremendas ahí. Sorpresas para mí. Primero, que la mayoría de los tiradores, esos, muchos son chiquiticos. Estamos hablando de 5'5 y 5'6 y 5'7, que son chiquitos. Mira. Uno de los 20, este muchacho que tiene 5'5, le llamaban
Robinson, ¿no es?
No, ¿cómo se llama? Ahora,
¿que ganó un donqueo también?
Sí, sí, exactamente. ¿Sí? Tiene 5'5 de estatura y le llama
Nate Robinson, ¿no es?
Sí, el cohete de bolsillo. Bueno, es más bajito que Altuve en la pelota, que todo el mundo dice que Altuve, este es chiquitico, José Altuve, que es tremendo pelotero. No, pero mide 5'6, ¿ok? Entonces, bueno, este es más chiquito y es basquetbolista.
Así, no, es que mira, yo creo que como lo era también este jugador de los, que era le decían el pequeño gigante, Asea Thomas también es 5'9, una cosa así. Pero la versatilidad que tiene en la cancha.
Claro.
Hay veces que yo digo que, imagínate un jugador de 7 pies, se le mete por debajo de la pierna.
Una pulga. Claro.
Porque tiene esa agilidad, claro, en la cancha. Y yo creo que hacía unas clases jugadas que yo decía, ¿cómo este jugador de 5'9 puede pasar y dejar loco a un jugador de 6'8 o 6'9 o... O de casi 7 pies, porque hacía una jugada con jugadores de 6'11 también, sí, que uno se quedaba con la boca abierta. Y esa es la versatilidad que tienen estos jugadores, que aunque sean pequeñitos, y no es solamente, si le dan el chance, la clava.
Sí,
o sea,
sí,
que no es el hecho de que...
Porque salta un metro y medio para arriba, ¿sabes?
Así es, así es.
Como la pulga.
Sería interesante ese
Oye,
ese programa.
Otra cosa, antes de movernos a otra cosa, para dar tiempo, tengo que leer unos mensajes, y Guajiro hay que dar su chance. Entonces, porque este es el último día de vacación de Guajiro, en el próximo...
Viernes tiene que trabajar, ¿no?
Es una hora y media, mejor que venga con algo, ¿viste? Que es Calvin Abdul-Jabbar, que está vendiendo todas las cosas de ese, las redes que cortó de su campeonato en UCLA y con los Milwaukee Bucks, y ¿cómo es esto? Y la pelota con que impuso el último punto, los 38.387 que tiene, que es el líder.
Así es.
Entonces, le dijeron, ¿usted va a usar todos los recuerdos? Y dice, bueno, todo esto tiene un valor, yo tengo, pero si lo voy a poner en mi casa, esto no es un museo, necesito una nave para poner todo esto. Y mucha de esta gente lo que pasa es que cogen cierta edad ahora y no tienen a quién dejarle eso. Entonces, si lo hacen dinero, sí tienen a quién dejarle el dinero.
Claro.
Porque tú le dices a tu hijo, a tu sobrino, me está jugando la pelota y el tipo te mira, viejo, ese trato viejo no me interesa. Okay,
cuando esa pelota tiene un valor impresionante.
Exactamente, pero ellos no están en esa. ¿Te das cuenta? Entonces tú, porque eso lo han hecho varios ahora aquí, que se han dado cuenta, lo subastan y sacan mucho dinero.
Qué lástima que no, Karim Abdul-Jabbar no es tío mío o familiar.
No sea tuyo.
Se la guardo muy bien, tranquilo.
Oye, te guardo y las redes, 3 redes tiene de anillo.
Así
la
es.
Camiseta de Milwaukee Bucks, cuando usó en un juego, sudada todavía, pero eso vale no sé cuánto.
No, y dice que creo que tiene un valor como de 200, pero puede llegar casi a 500,000.
Sí. La venta. Eso lo va a dar una fundación, la mayoría, el Sky Hoop Foundation, que tiene él. Va a ponerlo ahí porque se lo pone para obras de caridad y algo así. Muy bien. Vamos a leer una cosita y pasar después Guajiro Peña. No, vamos a pasar Guajiro Peña allá. ¿Ok?
La pelota va y va.
Ayer le dije al club Habana, los Leones de La Habana, que ganaron el campeonato 51. En el 52, dirigido por Adolfo Luque, el equipo Marianao ganó. Y aquí van los peloteros que tenían: Antonio García, outfielder; Roberto Tarzán Estalella, outfielder. El jugador, pues, Archie Wilson, poco pelo, le decían, pues estaba calvo. Claro Duane, outfielder. Lorenzo Chiquitín Cabrera, primera base. Carlos Blanco, eran dos hermanos, este era segundo, tremendo pelotero. Oreste Mini Miñoso, left field. Amado Ibáñez, shortstop. Raymond Dandridge, Talúa Dandridge. No sé a Talúa qué cosa significaría, de Rafael le va a explicar después. Carlos López, Cando López, infield, y el señor Desmond Filler y Mario Díaz, el caballito catcher. Pitcher, Tom La Sorda, después pasó para el escudo Mendares todo el tiempo.
Charles Cuella, tremendo pitcher, no tiene que hablar nada con Miguel Cuella. Sandalio Potrerillo, con suegra. Jane Prendergrass, pitcher. Mario Ballester, pitcher. José Fernández, no tiene que ver nada con Mario, José María Fernández tampoco. Miguel Furniele, su primer año, y fue nombrado el novato del año. Cuba perdió esa serie, ganaron en Cuba, y Cuba perdió esa serie contra Puerto Rico, que quedó en primer lugar, Cuba en segundo lugar, Panamá en el cuarto lugar y Venezuela en el tercero. Quería mencionar que el caso de Furniele también debutó en Grandes Ligas pichando con el equipo de Washington. El primer bateador le dio hit y pichó solamente un hit, ponchó 14, uno de los grandes pitchers. Pero ahí había un señor que en Cuba ese año fue champion pitcher, se llama Potrerillo Santiago Consuegra. Potrerillo porque nació en un pueblo cerca de donde nació Rafael García Toledo, por allá en el campo, bien para la orilla de la costa, ¿verdad? Mm. Yo nunca estuve en Potrerillo, sinceramente. Pero bueno, quería mencionar que con el equipo de coche tenía José María Fernández, uno de los grandes de la historia, y Acho Barona como coche. Y Adolfo Luque ese año lo botaron después de la temporada porque pidió el dinero un momento, y el dueño del equipo, Alfredo Pequeño, y el señor Reinaldo Cordero, gerente general, decidieron votarlo. Así que eso es historia.
Ok. Muy bien. Bueno, vamos a leer un momentico rapidito, porque nos quedan unos segundos nada más. Alicia Fernández Gómez nos saluda Lázaro Alves, saludos cordiales desde California. Sergio René Ibarra, saludos desde Puerto Rico. David Pérez, saludos desde Jayalía. Borges Agustín Osorio Ramos nos saluda. Reinaldo Zambrín nos saluda también. Ibrahim Salarita de la Cruz vive en Jacksonville, Florida. Y a Tito le gusta el programa. Qué bueno, Tito, gracias. Néstor Javier Cáceres Espinosa, otro que le gusta el programa. José Antonio Abreu también le gusta el programa. Rebeca Jesús vive en Boca Ratón, Florida. Eso es cerquita aquí, muy bonita. Rubia es Rebeca. Ama el programa. Cristian Bejarano vive en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Le gusta el programa. Santa Cruz de la Sierra son los bolivianos que viven más pegados al nivel del mar. ¿Ok? No es como nuestro.
Me quedo con esa muchachita de Boca Ratón.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Nuestro productor fue Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Emilio Ceja, y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Al duro y sin guante se lleva la cerca. Así es, comenzando este lunes 1 de octubre, el gigante deportivo de Radio Martí extiende su horario 30 minutos más. Porque tú lo pediste. Más béisbol, más fútbol, más boxeo, más deportes. Es el gigante deportivo de Radio Martí, al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Y ahora se extiende hasta las 8:30. Al duro y sin guante. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.